Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante una hora llena de series, llena de ecología. Vamos a visitar también el Museo Sorolla y vamos a disfrutar de una voz increíble. Pero antes de eso, echemos un vistazo, Norato, a cómo va el concurso. Bueno, el concurso, el reto, mejor dicho.
Reto.
Esto no es un concurso. Es que teniendo al lado a quien tengo, concurso.
Sí, no. El concurso hablarás dentro de unos minutos. Ahora es un reto. El reto de saber cuál de los tres teléfonos que hemos puesto ahí en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, es el más reciente.
Menos antiguo.
Sí, bueno, sí. Hay un Domo, hay un Motorola y hay un Nokia. ¿Cuál de ellos es más reciente? Estaba diciendo menos antiguo, más reciente.
Eso es.
Bueno, pues ahora mismo la opción del Domo es la más votada, 47%. Le sigue la del Nokia con el 40% y la menos votada, el Motorola, con el 13%.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5 pueden variar los porcentajes.
Cada uno es libre de votar lo que quiera. Yo a la 1 menos 5 doy la solución y aquí paz y después gloria. No.
Bueno, hasta entonces podemos seguir jugando en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entramos, observamos, decidimos, votamos y ya está. Así de fácil.
Y mientras tanto, pues nada, aquí estoy con el Twitter.
Venga, bueno, hasta ahora, hasta Carlos. Luego.
Hoy ya lo sé, detrás de un adiós fugaz todo puede empezar. Y sigo aquí, en este mismo lugar.
Hoy sé que tú supiste esperar por mí tanto lo que me das.
Y sé que tú me haces amar. Habrá una segunda vez para renacer. Siempre hay cielos con estrellas para navegar.
Bueno, la conocimos cuando ganó la primera edición del concurso Got Talent en España. A partir de ahí se dedicó a ir a más y se presentó. Yo creo, no sé si hay algún concurso de talentos de voz al que no se haya presentado. Lleva un montón de tiempo, 5 años, girando con su espectáculo Rock Talent con un éxito increíble. Y ahora Cristina Ramos acaba de publicar Habrá una segunda vez, que es esto que estamos escuchando, que es un tema de David de María, que es, por cierto, con quien canta. Cristina, muy buenas, bienvenida. Bueno,
buenos días.
Qué tema más bonito habéis
hecho.
Sí,
la verdad que a lo mejor está mal que lo diga yo.
No.
Pero no. ¿Sabes qué pasa? Que este tema, cuando David me lo enseñó, cantado por él, me estaba enseñando temas. Mira qué bonito este. Y me enamoré de este tema porque es tan positivo. Hablando de una segunda vez, de una segunda oportunidad. Y dije, me encanta, lo quiero cantar.
¿Lo planteaste desde el principio como un dúo?
No, qué va, es que esa es la magia. Cuando, estando en su casa, en el estudio que tiene en su casa, empezamos ahí a trastear, a mirar temas, canciones, qué bonita esta, qué bonita la otra. Y me enseñó esta, me dijo, esta me gusta para chica. Claro, la tenía grabada él con su voz. Y me dijo, pásate dentro, venga, vamos a cantarla, cántala un poquito a ver qué tal te sientes. Y empecé a cantar sobre la canción, y sobre la canción cantando con él. Y me dijo, oye, qué bien empastamos, ¿no? Qué bonito. Y dice, mira, igual y la canto yo. No, en serio, ¿la vas a cantar conmigo? Y nada, regalazo.
Y ahí está ese regalazo una segunda vez. Habrá una segunda vez que en tu caso no se refiere a esa afición que tienes a presentarte a concurso. Oye, premios internacionales por todas partes. ¿Por qué? Te quiero decir, tú el primero que te presentaste fue el Got Talent.
Exacto.
En España. Lo ganaste. Habrá quien diga, bueno, ¿y qué necesidad tenía de seguir
con esto? Pues te lo cuento enseguida y es a lo mejor una cosa que pocos saben y es que resulta que cuando gané Got Talent me convertí en una de las ganadoras del primer Got Talent en España.
Sí.
Entonces a Simon Cowell se le ocurrió, Simon Cowell es el creador de la franquicia, el creador, vamos, el jefe, se le ocurrió la maravillosa idea de crear un nuevo formato llamado The Champions, que consistía en aglutinar en un mismo concurso a ganadores de otras de otros países, de todas las épocas.
A lo mejor de lo mejor.
Exactamente. Entonces te invitan. Claro, te invitan. Te dicen, ¿te apetece participar? Y dices, joder, una invitación de ese calibre. Viajar a Estados Unidos o a China, cuando fuimos a China, o a Londres. Y dices, ¿por qué no? Son oportunidades, son, no sé, me parece maravilloso el poder experimentar cómo se hace un programa en diferentes países y también que no deja de ser pues pantallazos y que la gente te siga conociendo, que te conozcan en otros países. No era por el hecho de me voy a presentar otro concurso a ver si gano, sino la experiencia.
Bueno, la experiencia de compartir además y de competir, oye, también.
Sí, 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 no te digo
con,
yo que no.
Con gente buenísima.
Sí, claro. Ahí estábamos con Pol Pot, con Susan Boyle, con Darcy Lynn, la niña que cantaba con el conejito blanco. Y no sé, me pareció tan bonito el conocerlos y el decir, estoy aquí también, qué maravilla. Era como un sueño, sí.
Oye, Cristina, tú empezaste la música muy, muy jovencita.
Uh-huh.
Siempre habrás tenido una voz fantástica porque la voz no surge de un día para otro, me imagino.
No, pero sí. A ver, yo tengo que decir que siempre fui una chica muy tímida. De hecho, yo el tema de subirme a un escenario y dedicarme a cantar, me encantaba, pero recuerdo que pensaba, vale, para cantar hace falta subirte a un escenario y al subirte a un escenario hay público. Pues yo decía, pues ya no quiero ser cantante. Me costó mucho. Y siempre fue por impulso de otras personas que decían, bueno, no se te da mal, vamos. Mi madre, que me impulsó a cantar con unos primos que tenían un grupo de verbena, un grupo de música latina. Y ahí empecé a cantar con 17 años.
Claro, ahora me explico, por esto que me estás contando, por qué fuiste al conservatorio y te matriculaste en trompeta.
Claro. Mira, por fin alguien lo entiende.
Claro. Me gusta la música, pero no me gusta ser, digamos, el centro de atención. Pues toco la trompeta.
Toco la trompeta. No, hombre.
¿Qué tal se te da, por cierto?
Pues mira, empecé con 17 y no... Con 18, perdón, y no he vuelto a tocar. O sea, que estuve 4 años en el conservatorio tocando la trompeta.
Y nada.
Me gustaba, no se me daba mal para 4 años, pero no me acuerdo de nada. 18 años.
Pues una pena. Oye, yo no conozco en estos momentos ninguna cantante que de pronto saque una trompeta y la toque.
Ay, si mi marido te oye. Es que él está empecinado. Tienes que volver a tocar la trompeta y subirte al escenario y de repente te coge el... Era justamente lo que yo pensaba. Yo, qué chulo sería estar cantando un tema de la música latina y de repente coge la trompeta y...
Claro.
Así. Pero luego te pones a tocar la trompeta y ves lo ingrata que es y lo duro que es. Que dices, buah, me parece que no.
Oye, 5 años de gira es mucho tiempo, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí.
¿Cómo se lleva?
Pues se lleva muy bien porque cuando haces lo que te gusta y sobre todo un espectáculo que te representa y que es tu alma puesta en música, en un escenario, porque un problema que siempre he tenido es que siempre me han dicho no, tienes que elegir, no puedes hacer todo eso que quieres hacer, no. O sea, cuando me entré en el conservatorio recuerdo que los profesores me decían, es que estás cantando ópera, no puedes cantar otros estilos, no debes. Pero es que a mí me gustaba todo.
Pero es que tú tocas todos los palos.
Es que tengo mucha curiosidad por cómo se canta.
No, y mucho talento. Te quiero decir, oye, a mí me puede gustar mucho muchas cosas, pero no las hago bien. Bueno, ¿qué le voy a hacer?
Fíjate que igual y si estuvieses metida dentro de un ámbito y estuvieses practicando una serie, al final, poquito a poco, pues vas tocando palos y dices, ay, a ver cómo se hace esto, a ver cómo se hace lo otro. Es cuestión de curiosidad y de atreverte. Uh-huh. Y claro, comentándote con lo que me preguntabas, al final, el hecho de hoy poder subirme a un escenario con un espectáculo que tiene pop, que tiene rock, que tiene ópera, que tiene boleros, ¿sabes? Es para mí es liberador.
Si tuvieras que quedarte solo con un estilo...
Si tuviese que quedarme con un estilo, me quedaría con el rock, evidentemente. Uh-huh. El rock. Es que tengo que decir que al margen del resto de los estilos que puedo interpretar, yo cuando me subo al escenario, curiosamente, porque no soy para nada así, curiosamente cuando me subo al escenario me siento muy, muy cañera, muy rockera, muy... muy chisposa, ¿sabes?
Que hemos superado la timidez,
sí,
Cristina.
O por lo menos me refugio, esa timidez me refugio en aquí. Es como crear, no sé si es, creo que crearte un alter ego para decir.
Bueno, hablando de alter ego, mira, me lo pones en bandeja porque tú fuiste en un momento dado el alter ego de Rocío Jurado. No,
en tu cara me suena.
En tu cara me suena.
Mira, una de las imitaciones más, me moría de miedo. En serio, cuando me tocó Rocío Jurado dije, no, pues si, o sea, si había un estilo que yo nunca me había planteado, porque quiero decir, le tengo tanto respeto a ciertos estilos, como la música tradicional canaria, me pasa igual. Sí, hay tanto bueno y tanto conocido, que es como me siento un poco intrusa o como no sé si me explico. Y con Rocío Jurado era, Dios mío, pero y ahora es que a Rocío Jurado o la imitas, porque todo el mundo sabe cómo suena Rocío Jurado, todo el mundo sabe quién es Rocío Jurado.
Que fueron a pillar. Sí, Cristina, sí. En tu cara me suena. Dijeron, a ver, de todos los palos que toca, aquí falta alguno, y dijeron, ya está.
Te juro que me mataron. Por los pasillos diciendo, Dios, me parece, Dios, qué bueno. Carlos, ¿cómo puedo hacer? Hablaba con Carlos y él, ay, venga, prueba.
Bueno, habrá una segunda vez, supongo que vendrá acompañada de otros temas.
Yo espero que sí. Y me encantaría poder seguir haciendo trabajos
con David,
porque es que de verdad es maravilloso. Me pone la piel chinita, como dicen en México, con la capacidad que tiene para poner en música una letra muy sencilla que te llega al alma, que realmente te y se queda. Es música que la tienes ahí rondándote en la cabeza y no es de esta machacona que dices, Dios mío, cántame otra cosa, a ver si se me quita este tema. No, es como, qué maravilla, qué bonito. Venga, otra vez.
¿Has probado el reggaetón o no?
Sí, he probado el reggaetón. Quiero decir, cuando estaban en música, cantando música latina, me tocó cantar mucho reggaetón. Y bueno, te digo que creo que es importante en esto que hago, cuando la gente me pregunta, ¿qué me recomienda? Yo, que tengas apertura de mente, que pruebes todo, porque de todo puedes sacar algo, sacar algún sonido, alguna manera de llegar a una emisión concreta, es experimentando. El reggaetón. Sí, me tocó cantarlo. A mí me gusta la gasolina. Sí, sí. Sí, sí,
la gasolina.
Sí, sí, imagínate, de aquella época.
Fíjate. Sí. Oye, ¿qué fue de aquellos primos que tenían el grupo latino?
Pues mira, estos primos que tenían el grupo latino, los tres dan clases en colegios infantil.
Sí.
Profesores de música con niños. Y ellas, eran tres chicos, un chico, sí, y dos chicas. Pues las dos chicas están montando ahora mismo un grupo de versiones. Que se llaman Las Chicas Melodía.
Mira, estarán orgullosísimos. Mira, Cristinita,
sí.
Cómo triunfa. Sí. Bueno, y no quiero ni contar cómo estará tu madre.
Sí, la verdad que la familia como loca, el pueblo, la gente del pueblo de mis padres, como locos. Vamos, es muy bonito porque al fin y al cabo es cómo trasciende lo que haces con todo el cariño y todo el amor del mundo y cómo ese cariño que das a la gente, que bueno, que no deja de ser lo que haces, lo que te gusta hacer, pues trasciende y te viene de vuelta.
Te preguntaba, Cristina, cómo se lleva estar 5 años de gira, cómo lo llevas tú, pero cómo lo lleva tu marido o cómo lo lleva tu hijo.
¿Sabes qué pasa? Que mi marido trabaja con... O sea, mi marido fue la persona que me lió en todo esto.
Ya.
Sí. Fue el que me inscribió, sin yo saberlo, en Got Talent. Entonces,
¿no lo mataste?
Es que sí, cuando... es que te puedes imaginar, o sea, le dice a su madre, la voy a inscribir. Y mandó todos mis vídeos, porque los tenía, porque trabajábamos juntos cantando. Y claro, al ratito llamaron por teléfono y me dio el teléfono suyo, porque él sabe perfectamente que yo, mi teléfono, si veo un número raro, digo...
¿No lo coges?
La telefonía, así.
Sí, bien.
Me pasó el teléfono y me dijo, tía, todo que sí. Y claro... Tú te quedas con cara de póker, te pones el teléfono, no sabes si estás hablando con el rey o con el presidente del gobierno o con la vecina del quinto. Y de repente empieza, ay, Cristina, que nos encantan los vídeos que has enviado. Y tú, qué vídeos. Y no sé qué. Y claro, cuando colgué, le dije, no pienso ir. Y me cogí un rebote tremendo.
Ay,
pero tremendo. Y le dije, no voy a ir. Estuve semanas diciéndole que no pienso ir, que no voy a ir, que no quiero ir, no me apetece. Y mira tú.
Y no estuvo mal.
Y lo que te digo.
No estuvo mal, se lo tienes que agradecer. ¿Y no, tu hijo cómo lo lleva? ¿Cuántos
mi hijo
años
genial.
Tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 14 años ahora mismo. Y lleva toda la vida viendo a su madre sus escenarios. De hecho, estando en un escenario, en el escenario, estaba embarazada y me puse con contracciones. O sea que, quiero decir, en el conservatorio cantaba muchísimo estando embarazada. Lo tiene tan normalizado que a veces da miedo, porque es como tú venirte aquí a la radio. Y dices, va, sí, mami, venga, va, adiós.
¿Canta bien?
Sí, tiene buena voz, tiene mucho ritmo, pero claro, como dicen, ¿no? En casa de herrero, cuchara de palo. No,
ya.
A mí me pasó lo mismo con mi hermana. Mi hermana es actriz, a mí me llamaba la atención, me llama mucho la atención todavía, todo lo que tiene que ver con la interpretación. Pero yo la veía ella estudiando, la veía ella como, o sea, las asignaturas que tenía, el trabajo que tenía que hacer, y dije, creo que no.
Bueno, hay que ser un poco actriz también, ¿no? Para interpretar las canciones, uno no puede subir como una cuchara de palo encima del escenario, tiene que interiorizar y transmitir
esa es la
exactamente
palabra.
El sentimiento y lo que dice la canción, sí. Y por lo tanto hay que actuar.
Claro.
Hay que tener un punto actoral encima del escenario.
Totalmente. Y no solamente eso, sino que encima, evidentemente, si has estudiado canto clásico, pues tienes tenías asignaturas de interpretación porque te enseñaban para cantar ópera. Zarzuela. Entonces, evidentemente, tenías que
actuar,
transmitir con el cuerpo lo que haces con la voz.
Bueno, pues habrá una segunda vez, es el último trabajo precioso de Cristina Ramos. Esperemos que haya una tercera, una cuarta, una quinta.
Ojalá.
Con David de María y una sexta, una infinita con Cristina Ramos. Que está en su mejor momento, yo creo, Cristina. Sí. Hay que aprovecharlo a tope. Más de 1 millón de seguidores en tus redes sociales. Uh-huh. Te conoce ya medio mundo a cuenta de los concursos, pero sobre todo a cuenta de tu talento. Cristina, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias, cariño.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 7 menos 5, tenemos un partido de la onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el Derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Este año, 2023, se conmemora el centenario de la muerte del pintor valenciano Joaquín Sorolla, precisamente. A raíz de esto se han programado varias exposiciones y homenajes al pintor valenciano. Hoy precisamente se abre al público en la Casa Museo de Sorolla, aquí en Madrid, la muestra Sorolla muerto, viva Sorolla, que saca a la luz la enorme repercusión que tuvo su fallecimiento tanto en el mundo de la cultura como a nivel social. Sonia Martínez Requena es conservadora del Museo Sorolla y además comisaria de esta exposición. Sonia, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, si hablamos de Sorolla y muestra, automáticamente pensamos que va a ser una exposición de sus cuadros. Pues no, esta muestra va mucho más allá que eso, ¿no?
Sí, es una exposición un tanto diferente, aunque sí que hay alguno de sus cuadros, en concreto el último, el que pintó, el que dejó a medio, en el que dio las últimas pinceladas cuando sufrió el derrame cerebral que le imposibilitó a poder seguir pintando los últimos años de su vida.
Bueno, pues aparte de ese cuadro vamos a poder ver una selección de fondos documentales de formatos muy variados, fotografías, correspondencia, noticias de prensa, porque es verdad que yo, por ejemplo, desconocía la enorme repercusión que tuvo en el momento de su fallecimiento la muerte de Sorolla.
Sí, efectivamente fue muy sentida, tanto por sus familiares, amigos, mucha gente del mundo de la cultura, políticos, el propio rey Alfonso XIII, que se pone en contacto con Mariano Benlliure para que sea él, Benlliure, el representante del rey en ese entierro, y luego muchísimas personalidades del mundo de la cultura que le están homenajeando desde el momento de su muerte hasta varios años después.
Bueno, la exposición o esta muestra se ha organizado a través de 4 secciones diferentes. ¿Cómo van divididas?
Pues la primera de ellas se titula Una fina y templada mañana, porque así empieza el relato que Ramón Pérez de Ayala cuenta un tiempo después en la prensa, en un diario argentino, cómo sucede el episodio, ¿no?, del derrame cerebral cuando Sorolla está pintando el retrato de la esposa de Ramón Pérez de Ayala, de Mabel Rick, en su jardín. Y entonces esa primera sección de la exposición está dedicada a la enfermera, es decir, desde el 17 de junio de 1920, que, como decimos, pues sufre ese ataque que le imposibilita a pintar. Después hay otra sección que está centrada ya en la muerte más inmediata del artista, cuando pues la luz se apaga, ¿no?, y les deja a todos huérfanos y se producen las primeras horas tras el deceso, con todo lo que ello implica, telegramas informando, también el vaciado de la máscara mortuoria, por ejemplo, que se produce en ese momento, que también se puede ver en la exposición. La tercera de las secciones se centra en los momentos posteriores, con todo lo que tiene que ver con esas comitivas que acompañan el cadáver en las ciudades de Madrid y Valencia, todas abarrotadas de gente del pueblo llano y personalidades muy importantes del mundo de la cultura y la sociedad del momento. Y una última sección que se llama El pintor inmortal, que estaría destinada fundamentalmente a los homenajes que se le realizan de forma póstuma a lo largo de los años.
Bueno, he mencionado la máscara mortuoria. ¿Quién la hizo finalmente, Sonia? Porque creo que fueron varios los artistas que se presentaron en casa del pintor, el actual Museo de Sorolla, para tomar muestras para esa máscara.
Sí, bueno, acuden a la casa de Cercedilla, que es donde estaba viviendo la familia en ese momento, una casa familiar que tenían allí. Y es Mariano Benyure, que es uno de los grandes amigos, sí, del pintor y escultor, con dos alumnos de vaciado, Luis Dardín y Mariano Rubio, quien enseguida, cuando conoce la noticia del fallecimiento, se presentan allí en el lecho mortuorio y realizan una impronta de la cara de Sorolla, que posteriormente se fundiría en plata y que es la que tenemos expuesta, como decís, en la sala del museo, porque con el tiempo, bueno, perteneció a la familia del artista y con el tiempo se donó a la Fundación Museo Sorolla, y ese es el motivo por el cual pues está entre sus fondos.
¿Qué criterio habéis seguido para seleccionar los documentos, las fotografías y demás? Porque teniendo en cuenta esa gran repercusión que tuvo la muerte de Joaquín Sorolla, hombre, documentos había bastantes, me imagino.
Sí, muchos, demasiados quizá. Pues el archivo del museo es ingente. Conservamos muchísimas fotografías, cartas, otros documentos, como pueden ser facturas, por ejemplo, y por supuesto hicimos muchísima prensa. Recortes reales de la prensa del momento que están físicamente en el museo, pero luego también se puede acceder, pues en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, pues hay también, ¿no?, muchas noticias que aludían al óbito. Lo que hemos procurado ha sido, por un lado, elegir los documentos pues quizá más vistosos o más visuales, o sobre todo que aportasen otro tipo de información para lo que es la exposición física, la que se puede ver en la sala 1 del museo. Y por otro lado, como la exposición va acompañada de una publicación especial que se ha hecho con motivo de la misma, ahí sí que hemos elegido sobre todo prensa, aunque alguna fotografía también hay, pero ahí hemos aprovechado para reproducir facsímiles de noticias reales desde que Sorolla enferma hasta que muere y unos años después, incidiendo sobre todo pues en todas las loas que se le hacen, todos los homenajes, y bueno, se puede rastrear perfectamente cómo funciona la prensa del momento, y ahí en ese caso pues los hemos elegido no tanto por su carácter visual, sino también intentando que contasen cosas diferentes o que no fueran muy repetitivos.
Bueno, Sonia, yo creo que es importante que nuestros oyentes sepan que pueden disfrutar de esta muestra hasta el mes de junio, pero que además en el Museo Sorolla también se puede contemplar hasta el próximo mes de marzo la muestra Sorolla Orígenes, que se inauguraba, creo que fue hace un mes más o menos, y en la que se analiza la primera producción artística de este pintor genial.
En efecto, si vienen al museo pueden contemplar sus primeros pinitos artísticos, la primera producción que tiene, y por otro lado, estos últimos años de su vida, o sea que sería un poco el alfa y el omega, el principio y el final de la figura del artista y del hombre que celebramos pues en el primer centenario del fallecimiento.
Bueno, pues ya tenemos dos excusas fantásticas para pasarnos por el Museo Sorolla, que siempre es muy recomendable, ya no solamente porque podemos ver la obra del pintor siempre, sino porque además el edificio es fantástico, es precioso. Así que me das mucha envidia, Sonia, conservadora del Museo Sorolla, qué trabajo más bonito, y además comisaria de esta exposición, Sonia Martínez Requena. Un placer, nos vemos allí en el museo.
El placer es mío, venid cuando queráis.
Un abrazo. Clara Esteban, muy buenas.
Muy buenas, Eli del Valle.
Engánchanos alguna serie.
Vamos a intentarlo. Venga. Vamos a intentarlo. Mira, lo primero de todo, mira, te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista de la primera miniserie de la que vamos a hablar. Es una super pista, es la banda sonora de Memorias de África.
¿Que ahora aparece en miniserie?
No,
ah,
no exactamente. Bueno, es un estreno de hoy mismo en Filmin, así que no me preguntes mucho porque no he podido ver prácticamente nada, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta esta miniserie sobre Karen Blixen, que igual no nos suena a priori, pero si nos referimos a ella con su seudónimo Isaac Dinesen, pues ya sí.
Meryl Streep.
Pues sí, para ubicarla sí.
Sí.
Sí, pero no, claro. Bajo ese seudónimo de Isaac Dinesen escribió la novela de Memorias de África, que es verdad que tiene mucho, mucho de autobiográfico y ya sabemos que la identificamos enseguida con Meryl Streep y Robert Redford en esa película mítica, pero que antes fue una novela. Karen, o Isaac Dinesen, como prefieras, vivió en Kenia con su marido, que le contagió la sífilis. Como verás, la historia no es tan bonita así a priori. Su propio padre también se había suicidado siendo ya una niña porque también se había contagiado de sífilis y en esa época pues era algo que te estigmatizaba mucho. El hombre se sentía fatal, bueno, se suicidó y ella con 10 años se había quedado huérfana de padre. Se casó con este señor que también, como te digo, contrajo sífilis, pero encima él no enfermó, sino que simplemente se lo transmitió a ella y punto. Total, que Karen regresó, después de muchos años viviendo en Kenia, a Dinamarca, enferma, arruinada y sin marido, claro, divorciada. Pero esa experiencia africana va a ser la que dé lugar a esta gran obra literaria.
Querida madre, he perdido la granja. Perdóname, la enfermedad me ha agotado. Ya no puedo más.
Me siento eternamente agradecida por poder celebrar el regreso de Karen. Bienvenida a casa, tesoro mío.
Le prometí que no contaríamos lo del intento de suicidio.
Está destrozada. No lo olvidéis.
Mira lo que ha hecho África contigo, Karen.
Ya no sé ni quién soy.
Bueno, la pobre la ves que está hecha polvo cuando llega
fatal
a Dinamarca. Es una serie danesa, como debe ser. Da vida a Karen, una cantante, bailarina y actriz danesa que se llama Connie Nielsen, la interpreta con mucha precisión, según parece. Y es que es esta producción pues danesa viene a engrosar una lista de series danesas que nos han hecho mirar a este país ya con otros ojos, ¿vale? En lo que a producciones audiovisuales se refiere, porque de ahí pues hemos tenido muchas, muchas alegrías, como pueden ser Borgen o The Killing, series que nos demuestran que hay mucho talento ahí. Es verdad que como es un país así pequeñito, pues vemos que se repiten muchísimo las caras de los actores, que el star system de allí, de Dinamarca,
es limitado.
Pero la verdad es que yo soy muy aficionada a las series danesas y ya simplemente ver esa nacionalidad vamos a echarle un ojo.
¿Cómo se llama esta miniserie, por cierto?
Se llama The Dreamer.
Muy bien, The Dreamer, la soñadora. En Filmin.
En Filmin está. Así que bueno, pues este biopic, que además, como decimos, es una miniserie, la vamos a ver además en ese proceso bonito, la encontramos hecha una piltrafa al principio, pero luego la vamos a ver reconstruirse y convertirse pues en esa gran escritora. Y vamos a pasar a otra plataforma que es Netflix, con una serie que si echáis de menos las sitcoms del siglo XX, esas sitcoms con risas enlatadas, con unos decorados hogareños confortables y coloridos, en los que todo el mundo entra y sale, los vecinos, la familia, todos. Eso tan entrañable, ¿no? Sí. De aquella época, pues tenéis que ver aquellos maravillosos 90, que es una secuela de una serie que se emitió en los años 90, que se llamaba Aquellos Maravillosos 70. Es decir, que van con el decalaje ese de unas décadas. Aquella serie se hizo muy popular gracias precisamente a esta fórmula que funciona tan bien, que es la de la nostalgia, ¿no? Pues ahora vemos los años 90 y recordamos cosas de aquella época, pues que nos hacen mucha gracia. La vida de una familia es lo que cuenta esta sitcom, que los padres son Kitty y Red, el hijo es Eric, al que interpreta a Topher Grace, y el amigo Michael de la familia está interpretado por un jovencísimo Ashton Kutcher, jovencísimo en la serie Aquellos Maravillosos 70, sí. Ahora sigue siendo joven, pero no tanto, claro, y toda la pandilla de amigos en torno a la familia. Vuelven los padres, pero en el rol de abuelos, han pasado 20 años y son los 90, y la casa, pues eso, se vuelve a llenar de chavalería, pero ahora
tengo
son los nietos.
Tengo que hacer la lista de la compra, para que los chicos piquen algo.
¡No les des de comer, Kitty! Así empezó la primera vez.
Ahora me voy al mercado a traer fritos, tostitos, doritos, todo lo hito. ¡Que te ha vuelto pequeño!
¿Ves? Ahí están las risas enlatadas, sí. ¿Eh? ¿Cuánto hacía que no oíamos esto, eh?
Los pero aplausos en las risas. Vidilla, sí.
Pues Deborah Jo Rupp y Catwood Smith son de nuevo la alegre Kitty y el gruñón Red. Y ahora es su nieta Leia, hija de Eric, que se llama así porque Eric es un fan absoluto de Star Wars, pues va a pasar allí sus vacaciones. Y como decimos, pues habrá apariciones de todo el elenco original, de Ashton Kutcher incluido, menos de Danny Masterson, que hacía un personaje también de otro amigo de la familia y que está acusado de agresión sexual.
Vaya.
Por lo que han decidido pues prescindir, lógicamente,
pues sí,
de él en esta secuela. Esta serie a mí me provoca sentimientos encontrados porque es una serie recién estrenada que se ha quedado vieja,
ya.
Se ha quedado antigua,
sí.
Pero al mismo tiempo pues tiene ese ritmo de las sitcoms antiguas, que con esos decorados, como decíamos, y además todo es tan analógico que por otro lado dices, ay, mira, es como estar en casa, ¿no? Es como lo que voy a ver no va a tener absolutamente ningún conflicto, va a ser todo blanco, va a ser todo
pues
como
bien
me lo espero, y voy a pasar un ratito pues en ese mundo naif de las sitcoms de los
pues
años
bien
20.
Está muy bien para desconectar del mundo.
Está bien,
claro,
¿verdad?
Que sí. ¿Alguna otra sugerencia?
Pues vamos a dar otra pinceladita. También en Netflix vamos a encontrarnos con La vida mentirosa de los adultos, sobre la novela homónima de Elena Ferrante, que la propia autora ha guionizado, igual que hizo con La amiga estupenda. Ella no quiere correr el riesgo de que alguien le destroce la historia, así que se involucra en sus adaptaciones. A mí me parece estupendo porque además tienen su sello. Y están muy bien, muy ajustadas. Elena Ferrante, que como sabréis, pues es seudónimo de Anita Rojas, cuya identidad se desveló en contra de la voluntad de la autora, es una italiana superventas, venden millones y millones de novelas traducidas a todos los idiomas del mundo. Y en esta miniserie nos cuenta una historia ambientada también en los años 90, en Nápoles, como protagonista la adolescente Giovanna, que como buena adolescente está en proceso de autoconocimiento.
Antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era fea. No lo dijo directamente, hizo una comparación. Habló en voz baja, pero yo le oí.
André tiene problemas, no quiere hacer nada, no estudia. Si sigue así, suspenderá. Pero ahora tiene que trabajar duro, es cuestión de convencerla de ello.
No, no se trata de eso.
¿Qué es? ¿La adolescencia?
No es la adolescencia, ya me había dado cuenta de ello. Ha empezado a parecerse a mi hermana.
¿A Victoria?
Es mi hermana, tal cual.
¿Pero qué dices?
Bueno, pues su problema es que se parece a la repudiada tía Victoria, a la que obviamente y a raíz de este descubrimiento desea conocer a toda costa. Giovanna, que vive en un ambiente familiar burgués e intelectual, viaja a los suburbios a conocer a esa tía díscola, la oveja negra de la familia. Es una serie intimista, de ritmo reposado, acorde al estilo literario de Elena Ferrante, pero que ni de lejos, para mí, en mi opinión, se puede comparar con la adaptación de su obra más exitosa, La amiga estupenda, de la que también podéis ver en HBO. La adaptación en serie es una serie maravillosa, maravillosa, y que tiene 3 temporadas. La amiga estupenda es una tetralogía. Uh-huh. Estamos esperando que en muy poco tiempo se estrene la 4ª temporada y última. Y yo, bueno, pues os recomiendo La vida mentirosa de los adultos, pero sobre todo aprovecho y os recuerdo que tenéis una joya, una obra de arte en HBO, que es La amiga estupenda.
Pues sí, te compro todo.
¿Te lo compras todo? Todo? Pues vas a estar hoy un ratito todo en el sofá, ¿eh?
Bueno, pues a ver si de aquí a la semana que viene me ha dado tiempo a todo. Clara Esteban, Enganchados en Serie, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues como todos los martes, llega el momento de hablar de ecología, de andar por casa, y lo va a hacer como siempre Miguel Aguado. Miguel, ¿qué tal?
Muy bien, buen frío, pero bien.
Bueno, hoy es lo que toca.
Es que he visto una foto que has puesto en redes desde aquí, el frío que hacía, pero también en positivo.
Claro que sí, porque el frío tiene su parte buena también. Bueno, dices lo de en positivo porque es verdad que muchas veces cuando hablamos de los problemas ambientales de nuestro planeta, incluso de los cambios que se van produciendo, bueno, pues tenemos una percepción como muy negativa. Cambio climático, ¡oh, se nos cae el mundo encima! Pero luego hay cosas, en fin, que detectamos y que conseguimos arreglar. Los humanos de vez en cuando arreglamos cosas. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de aquel famoso agujero de la capa de ozono? ¿Qué ha pasado con él?
Claro, pues este es un magnífico ejemplo, porque cuando hay un problema ambiental, generalmente está el ser humano detrás, pero luego tenemos una visión negativa. Pues, que somos como somos y esto no lo vamos a arreglar y vamos a la hecatombe, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo muy positivo. En 1985, ya hace algunos añitos, pero tampoco tanto en la historia, digamos...
Hombre, de la humanidad.
De la humanidad,
no es
para
nada.
Pues unos científicos descubren que hay un agujero en la capa de ozono. La capa de ozono es una capa, entre otras cosas, que nos evita que nos lleguen los rayos ultravioletas del sol, entre otras cosas. Al ser humano nos evita una gran cantidad de posibilidades de tener cáncer de piel, tan importante como eso, pero ayuda a las plantas, etcétera. Y de repente se empieza a hacer un agujero, empieza a desaparecer esa capa. ¿Y por qué se produce? Pues se produce por unos nombres raros, pero recordemos que eran los CFCs.
Sí, señor.
Que eran los clorofluorocarbonados. Nos decían que era la laca,
por ejemplo.
¿Recuerda? Pero esto era la parte pequeñita de todo ello, porque era un gran refrigerante y se utilizaba pues en todos los sistemas de refrigeración que había. Se decide 2 años después. Fíjate que poco tiempo. Hay un acuerdo, el protocolo de Montreal en 1987, en el que 200 países, ahí es nada, se ponen de acuerdo, escuchan a la ciencia y van eliminando esos CFCs por HCFCs, hidroclorofluorocarbonados. Uh-huh. Pero por otro componente, que son los que ahora mismo tenemos pues en todos nuestros frigoríficos, por ejemplo. Por supuesto, no hay sprays ya con CFCs, etcétera, etcétera. Todo eso se ha ido sustituyendo y eso ha permitido que se vaya recuperando. Pero si hacemos una analogía con el cambio climático, esto no es lo hemos sustituido y mañana ya todo está bien, sino que quedan esos CFCs en la atmósfera, como queda ese CO2 que hablamos ahora mismo, y hay un tiempo de recuperación. Bueno, la ciencia además nos permitió ir creando estaciones de seguimiento, se va siguiendo y vemos cómo se va cerrando ese agujero de la capa de ozono. Esto es un caso muy de éxito, pero también nos permite, Eli, poder entender muchas más cosas. Esto, junto con otros gases de efecto invernadero, es lo que hace ese cambio climático, produce ese cambio climático, que fíjate, ahora hay gente que publica y dice, pues hace frío, esto del cambio climático no es el calentamiento. Cambio climático siempre hemos dicho que lo que hace es desestabilizar el planeta, como hacían los gases, los CFCs, como habitualmente podían hacer. ¿Sabes cuál es uno de los principales síntomas que tenían? El vórtice polar. Hoy parece que hablo muy así, pero es el que aseguraba que el frío de los polos no pasaba hacia la zona más media del planeta. Este se está descontrolando y es el que hace que tengamos esos cambios de repente de 20 grados bajo cero, 15, que va subiendo y bajando. eso tan importante, en su origen también lo tenían los CFCs. Podemos evitar cosas como los fríos extremos, los calores extremos, y todo ello con un acuerdo entre países, escuchando la ciencia. Me parece que es un ejemplo buenísimo.
Desde luego, a ver si las cumbres del clima que se van celebrando últimamente, que parece que no los grandes mandatarios no se ponen tan de acuerdo, pero llega un momento en el que tomen decisiones como esa de la capa de ozono, de la que nos acordamos algunos, los más jóvenes, yo creo que ni han escuchado hablar de la capa de ozono, porque por otro lado es verdad que todas estas noticias, cuando son muy alarmantes, las repercutimos todos. Pero luego se quedan ahí en el olvido y no hablamos de la parte positiva. Y claro, es que esa capa de ozono se está recuperando.
Claro, también es verdad que no es lo mismo a nivel mundial sustituir un componente por otro que cumple la misma función que ir eliminando la quema de combustibles fósiles. Tiene mayor implicación económica, mayor geoestrategia política de unos y de otros. Fíjate la guerra de Ucrania, cómo nos ha afectado simplemente con el suministro de gas a Alemania, algo que no podíamos ni imaginar los grandes ecologistas de Europa. O sea que todo esto es bastante más complejo, pero se alcanzó 2 años después. A mí esto me deja sorprendido, porque sí, no es 15 años. O sea, cuando se comenzó a hablar del cambio climático, la mayoría decía, estos son unos locos, los científicos que dicen cosas, ¿no? Y tardaron bastantes años en juntarse 200. Y sí, de repente aquí, 2 años después, se juntan todos y dicen, a por ello, y se logra. Y creo que hay que poner más en valor ese tipo de posibles acuerdos que permiten que esto, bueno, pues que se puedan hacer. Si se pudo hacer entonces, estamos hablando del 85, del 87, no me digas que ahora en el 2023, muchos años después, pues hay mayor ciencia, mayor tecnología, mayor conocimiento, y sobre todo algo que cambió aquello y cambia esto, y es que lo conocemos todos, hay una mayor concienciación, y es inmensa la mayoría de los ciudadanos que están completamente de acuerdo. Aquí hay que hacer algo. Con la capa de ozono se pudo, con esto podemos hacerlo también. Creo que es un buen mensaje. Si queremos, podemos.
Bueno, pues yo creo que es un poco la filosofía de esta sección, ¿no? Así que hay es. Que hablar en positivo, que no, esto no consiste solo en regañarnos a nosotros mismos cada vez que hacemos algo que no está bien, que hacemos muchas cosas mal, seguimos haciendo muchas cosas mal. Es verdad que el cambio climático depende de otros muchos factores y es un problema bastante más complicado, porque tiene muchísimas repercusiones económicas. Hablamos de CO2, cuando dices CO2, pues que el CO2, simplemente con arar la tierra, ya la tierra desprende CO2. Claro, hay que modificar tanto, desde las técnicas de cultivo hasta los combustibles que utilizamos. Es verdad que es muy complicado, pero efectivamente, si uno quiere, puede.
Y escuchar a la ciencia, qué importante es, Eli, en lugar de opinar. Esto no es una cuestión de creo en el cambio climático o no, creo en la capa de ozono, no. La ciencia nos dice que existe, bueno, pues actuemos. Y si no, al final acabamos diciendo, bueno, el cambio climático la culpa la tienen las ventosidades de las vacas y nos quedamos en lo anecdótico. No,
no, hombre.
Es una forma que tenemos también de sobrecargar todo. Bueno, pues podemos hacerlo. Me encanta este ejemplo y creo que es uno muy bueno. De estos tenemos muchos. El día a día, todas esas empresas que estamos hablando con ellos, emprendedores que dicen, quiero hacer lo mismo, bien, me va bien en el mercado, por ejemplo, y ahora pues hago, los materiales son reciclados, controlo la energía que utilizo. Eso es actuar también en positivo.
Es verdad que durante mucho tiempo, seguramente por ignorancia, hemos estado desatados haciendo un poco lo que nos daba la gana con este planeta, pero afortunadamente ahora sabemos que toda acción tiene una reacción y que cuando la acción no es buena, la reacción pues tampoco, ¿no? Como dice una amiga mía, si plantas pepinos no esperéis que salgan tomates, saldrán pepinos. Pues si plantamos cosas malas, tendremos cosas malas, pero si reaccionamos a tiempo,
así
podemos conseguir éxitos. Miguel Aguado, muchísimas gracias por este chute de optimismo y de energía que nos traéis cada semana con Ecología de Andar por Casa.
Un abrazo.
La semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, pues hablando de reciclaje, Carlos Honorato ya ha reciclado 3 teléfonos antiguos.
Me había asustado, digo.
Y está buscando cuál de todos es el menos antiguo de los 3. ¿Qué han dicho los oyentes?
A ver, estaba aquí recopilando los últimos datos. La opción más votada es la opción A, la del domo.
O sea, los oyentes creen en su mayoría que el más reciente, más moderno, digamos, es el domo, el teléfono fijo.
El fijo, el 52% lo ha votado. En segunda posición ha quedado el Nokia, la opción C, con el 41%.
Bueno.
Y apenas el 7% ha votado por el Motorola.
El Motorola. Bueno, ¿y qué me cuentas?
Bueno, pues te voy a decir, efectivamente, el Motorola MicroTac se creó en 1989.
Sí, eso estaba claro.
El Domo se creó en 1999. Y el Nokia 3310, que es el que sí, se ve en la imagen, se creó en el año 2000.
O sea que...
era la opción C.
¿Ganado entonces?
Otra vez, claro.
¿Otra vez?
Llevo una semana...
Estás en baja forma, compañero, ¿eh? ¿Cómo que baja forma? ¿A ti el frío te afecta o
si
algo?
Gano siempre.
Venga ya, ¿hoy has perdido?
Que no he perdido.
Ah, no. Es verdad que han dicho el Domo.
El Domo el 52%. Pero...
compañero, está haciendo una forma estupenda. Se ve que el frío te beneficia. En fin, que nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Oye, perdona, donde digo.
Claro,
no,
muy
Diego.
Bien, muy bien.
Ya está, no qué hay
bien,
ningún problema.
Qué bien navegas.
Mañana a las 10 volvemos. Gracias por estas 3 horas de compañía.